Hola amigos, bienvenidos a este programa que estamos grabando una hora un poco distinta, por eso, qué sé yo, vamos quizás a hacer un programa un poquito más corto. Y antes de entrar en materia con Nicole, que está ya aquí con nosotros y que seguramente les va a decir hola a todos.
Hola a todos.
Ya, voy a partir haciéndoles un llamado a utilidad animalístico, si ustedes quieren. Muchas veces les he mencionado la unión de amigos, los animales, y les he pedido que se acerquen, que se hagan socios. Me llegó un mail hoy día contándome de mucha gente que empieza, partida de caballo carrera y llega de burro, después no llaman más, no hacen nada, se retiran. Bueno, ahora están con una urgencia. Ellos, los animales que tienen ahí, que son montones de animales, son animales que han recogido por que los atropellaron, porque los botaron, y para eso necesitan un vehículo, un furgón con el cual hacen estos trámites. El furgón se echó a perder, el costo de reparación es muy grande, estoy hablando de, si no me equivoco, son más de 2 palos. Entonces ellos no tienen plata. Entonces, si todos ayudamos con un poquito, yo ya voy a hacerlo apenas termine de grabar este programa, si mandamos aunque sea 5 lucas, 10, 20, pero si se multiplica esto por un número suficiente de personas, puede que junten la plata o puede que no, y ahí no sé, no van a poder salir a buscar a estos animales que... Es un fenómeno permanente, permanente. Hay gente que tira animales por la ventana, como pasó el otro día, sí, es increíble. Así es que Unión de Amigos los Animales, ustedes saben, uniondeamigoslosanimales.cl, ahí ubican, preguntan por, no tengo los datos acá, espero que los pongan, voy a pedir que los pongan, los datos de la cuenta corriente para que traspasen lo que ustedes puedan, lo que quieran, para ayudar a la Unión de Amigos a que a su furgón pueda volver a cumplir con su función. Ya, y no hablo de ninguna cosa mía porque quiero que les quede fuerte esto de la unión de amigos. Y entramos en materia, Nicole. Parta.
Partamos con lo que fue la noticia de ayer, cuando capturan al asesino del carabinero asesinado, el
Sánchez.
carabinero que fue ascendido a mayor, Emanuel Sánchez, ayer en la carretera de Cali. Fue bastante en vivo la captura, a este venezolano Dayonis Orozco. Varias cosas con respecto a la captura de uno de los integrantes de la banda que mató a Manuel Sánchez. Uno tiene varias identidades, por lo tanto, ahí se refleja el problema que siempre hemos estado conversando acá, Fernando, con respecto a los NN que circulan en Chile y que la justicia no puede hacer mucho porque no conocen su identidad, dan papeles falsos. Nos llenamos en la cárcel de personas con papeles falsos y nos llenamos en la calle con personas con identidades falsas. Pero hay algunas características del escape de esta persona que es interesante. Uno, pasó por cuatro fronteras. Cuatro. Es decir, pasó por Bolivia, luego pasó por Perú, pasó por Ecuador. Y luego lo detienen en Cali, donde pensaba ir Dayonis Orozco a Venezuela. Entonces, ¿qué dice esto? Que Venezuela finalmente se ha convertido en una cueva de criminales. Él quería llegar a Maracaibo porque de alguna manera u otra entiende que va a recibir protección. Hay que saber un dato que es súper importante. En la constitución venezolana, mejor digámosle la constitución bolivariana, que yo no sé si rige porque rige al gusto de Nicolás Maduro y gobierno, pero no permite la extradición de venezolanos. Es decir, si llega a Venezuela y quisieran, y en teoría lo detuvieran y quisieran extraditarlo, se necesita aplicar otro tipo de herramientas judiciales para la extradición porque la propia constitución frenaría esa extradición que es parte de los acuerdos internacionales. Pero acá yo creo que hacer una diferencia porque el gobierno salió muy triunfalista, efectivamente es un triunfo. Y hay dos temas que quiero tratar con usted y contigo, Fernando. Uno tiene que ver con la diferencia con el asesinato del teniente Ojeda, perdón, del teniente Ojeda, el teniente venezolano. Esto fue un crimen común, no quiero decir común en el sentido de que no vale que no es importante, es muy importante la muerte de Manuel Sánchez. Esto fue un crimen de una banda criminal que estaba en la calle robando y que el mayor Emanuel Sánchez, al intentar repelerlo, no supo, no se dio cuenta que no se trataba de una o dos personas, sino que era una banda completa de cinco y dicen que más personas, unos que venían en automóvil, una moto adelante, una moto atrás. Por lo tanto, Es un crimen circunstancial, digámoslo así, no hay una preparación. Emanuel Sánchez estaba de franco, estaba de civil,
Sí.
y por su responsabilidad intervino en aquello y resultó asesinado. Muy distinto si es que el gobierno quiere dar a entender que van a seguir en esta misma línea y que va, Venezuela va a dar su brazo a torcer para extraditar, en teoría, si es que los encontraran, pero se supone que están ahí, a quienes asesinaron al general Ojeda. Eso no va a pasar, porque esos asesinos, primero, ya llegaron a Venezuela, y segundo, cuentan con
son empleo del
cuentan
Estado.
con el apoyo, cuentan con el apoyo del Estado y cuentan con protección, como se llama. Seguramente Emanuel Sánchez, a lo mejor desconocemos si a qué banda pertenece, llegando a Maracaibo iba a contar con a lo mejor otro tipo de protección y no lo iban a encontrar, o a lo mejor lo encontraban, no sabemos, eso no fue la historia. Pero esto no es comparable a lo que pasó con el teniente Ojeda, con un motivo político para secuestrarlo y luego matarlo. Por lo tanto, esto no dice nada con respecto a esclarecer y a pedir la extradición de los responsables.
Está claro que esto le va a servir incluso al gobierno venezolano y al gobierno, o sea, le habría servido al gobierno venezolano. Yo creo que lo habrían capturado y habrían hecho gran alarde de eso. Y al gobierno chileno está haciendo gran alarde de eso porque le sirve para tapar lo que tú estás diciendo, que efectivamente son crímenes de muy distinta naturaleza. En un caso un crimen común y corriente de delincuente y en otro caso un crimen político por agentes del Estado venezolano. Muy diferente el asunto. Entiendo que la policía colombiana hizo algunas referencias al general Yáñez, Nicole.
Sí, te comentaba antes del programa y lo quiero comentar con los auditores. Escuché la conferencia de prensa que fue en vivo con, además, la participación del general Yáñez online desde Chile. Y no solamente contaron la manera en que fue detenido este personaje, sino que me llamaron la atención las palabras del jefe de la policía colombiana personalmente hacia Yáñez. Es decir, primero le agradeció al general, luego lo felicitó, habló efectivamente de la colaboración que existe entre la carabinero y la policía chilena y colombiana, que eso es un canal que efectivamente existe, pero nombró muchas veces al general Yáñez, y esto va más allá de pensar, bueno, es que el general Yáñez estaba conectado online. A mí me parecieron, y en esto es una opinión, ustedes pueden escuchen la conferencia y a ver si deducen lo mismo que yo, pero a mí me pareció que fue una especie de espaldarazo y de demostrar respeto hacia la labor del general Yáñez desde una policía, desde un jefe de policía de otro país, a puertas de la formalización del general Yáñez. Habló de la eficiencia, además, del general. Estas cosas, cuando uno habla de las instituciones, Fernando, y tú lo has mencionado algunas veces en otros contextos, las instituciones no funcionan solas. No por el hecho de ser el jefe de la policía, alguien de un país va a tener buenas relaciones con el jefe de la policía de otro país simplemente porque hay un tratado o porque hay un acuerdo. En general, al final, la eficiencia y los canales de efectividad, cooperación, trabajo y comunicación terminan al final dependiendo de los equipos de trabajo. Y me da la impresión de que el general de la policía colombiana quiso dar a entender que esta labor, no solamente de haber atrapado al asesino del carabinero Sánchez, sino que además de la efectividad de la colaboración, tiene que ver mucho en cómo ejerce el general Yáñez la dirección de carabineros de Chile. Y por eso le digo que me sorprendió, porque estamos a pocas semanas de que el general sea formalizado.
Bueno, yo insisto en este punto que puedo prever, no es difícil prever, que el gobierno va a sacarle todo el jugo que sea posible a esta captura, porque no le compete.
Exacto.
En cambio, el otro sí, porque en el fondo están colaborando hace rato políticamente y en muchos otros sentidos que no conocemos con el gobierno venezolano, porque son o se sienten más o menos de la misma horda antiimperialista, antioccidente, anticapitalista, anti todo eso. Entonces, para tapar eso, van a armar una representación, pero a todo caballo. Eso denlo por seguro. Yo incluso lo de Yáñez, parte de eso ya, esa comunicación online, forma parte de un circo. Perdónenme, y lamento que la muerte de este teniente vaya a servir, sin que él hubiera jamás querido una cosa así, vaya a servir a los fines del gobierno chileno. Es lamentable. Bueno, pasemos a otra cosa, si te parece.
Sí, tenía, no sé si alcanzo a comentarte un detalle con respecto a las relaciones de Venezuela, porque ayer el embajador de Chile, que fue llamado a consulta el 10 de abril, fue a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara y estuve escuchando lo que se pudo escuchar, porque hubo una parte que fue sesión secreta y uno ahí simplemente desprende el enredo y la falta de conducción que hay en política exterior desde el gobierno de Gabriel Boric, pero además el enredo y las contradicciones que tienen con Venezuela, que al final de cuentas no saben cómo tratarlo porque están en esta contradicción entre el apoyo que le da el Partido Comunista, uno de los partidos, el partido más importante que tiene a prueba de dignidad en instalado en La Moneda, y lo que debieran ser las relaciones con Venezuela. Mira que el embajador Gamurri dice que su labor, porque acá hay muchas preguntas, perdonen que me salte una cosita. La pregunta es, ¿por qué volvimos a mandar un embajador? El gobierno de Sebastián Piñera, sin embajador, pudo extraditar con aviones charter, aviones de la Fuerza Aérea Chilena que aterrizaban en Venezuela, expulsando a venezolanos. Entonces la pregunta en rigor es, bueno, ¿para qué tenemos embajador si además no nos aceptan aviones de la Fuerza Aérea, no nos aceptan expulsiones? ¿Cuál es la labor entonces, Jaime Gamurri, y por qué la normalizamos? Bueno, normalizar las relaciones diplomáticas implica que uno es, de alguna manera u otra, amigo o acepta a ese gobierno. Y eso fue lo que hizo el gobierno Gabriel Boric nombrando a Jaime Gamurri. Entonces le preguntan a Jaime Gamurri, bueno, ¿cuál es la idea de dos cosas? Uno, de las relaciones que se volvieron a abrir con Venezuela, y el famoso convenio. Y acá empiezan las contradicciones, porque Gamurri dice, con respecto a las relaciones con Venezuela, dice que se basan en los mismos principios de apoyo a las democracias y apoyo a los derechos humanos. Entonces dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? Si estamos hablando con Venezuela, que no ha sido capaz ni siquiera de cumplir el pacto de Barbados para hacer unas elecciones el 28 de julio como corresponden, que le puedo adelantar el resultado, va a ganar Maduro, pero no, entonces, ¿en serio? ¿Y qué derechos humanos? Sí, yo creo que va a ganar Maduro y lo va a llamar Putin y lo va a felicitar, y el ayatola, no el ayatola, el
Boris lo va a llamar también, va a ir a
también me imagino,
va a ir a la transmisión de mando, o sea, a la preservación de mando, más bien dicho. No hay ninguna transmisión, no se transmite nada y sigue todo igual. Es una vergüenza Gamurri y todo el gobierno con respecto a Venezuela. Esto ya, este gobierno se ha convertido en lacayos de Venezuela, del régimen madurista, esa es la verdad. O si no son lacayos, si les parece una expresión muy dura, digamos que están extorsionados, porque voy a insistir en un punto que algún día se va a hacer público y se va a conocer en detalle. Innumerables personeros, y no quiero nombrarlos, porque son capaces de cualquier cosa, innumerables personeros de este gobierno participaron en la organización de la insurrección mal llamada estallido social, y participaron entonces estirando la poruña para recibir fondos, ayuda, adiestramiento de Venezuela y otros países, desde luego Cuba, y otros que están más hacia el este del mundo, digamos. Ustedes se podrán imaginar cuáles son. Esa es la realidad, amigo. Fue una cuestión súper bien organizada y profesional, y naturalmente los que participaron en eso y que ahora se jactan de que son expresión de la voluntad popular, son expresión de la voluntad de Maduro, son expresión de la voluntad del internacionalismo marxista, son expresión del comunismo o cualquiera que sea el nombre que ahora le dan, progresismo lo llaman ahora. Entonces están jodidos porque hay huellas, no solo huellas digitales de su participación, y el día que esto se revelara, el día que ellos no cumplan con el libreto, el día que se pongan puntúos con Venezuela, van a decir, pero qué pasa, compañero, si a usted le dimos plata para esta cuestión y usted hizo esto, 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 y el gobierno se derrumba en media hora. O sea, lo sacan en media hora por traición a la patria. Esa es la situación de fondo. Entonces, incluso va más allá esto de las ideologías o de las simpatías personales que pueda tener Boris con estos patanes del gobierno venezolano. Es un tema que son víctimas de una extorsión en la que ellos mismos metieron la cabeza. Ellos mismos se metieron al pantano. No pueden salir, mientras más se mueven, más se hunden. Y eso resulta en esto que tú estás diciendo, estas contradicciones, estas ridiculeces, porque esto es una farsa. O sea, llaman a Gamurri por unos días. Seguramente se sentó a tomar un tecito con Boris, que él iba a consultar, si él sabía perfectamente, Boris, de qué se trata toda esta cuestión. Y luego lo mandan de vuelta para allá. Se acabó, se hizo la comedia por 2, 3 días, apareció con el seno fruncido, el ceño fruncido, esa cara que pone de seriedad, pero que nadie se la cree, Boric. ¿Cómo va a ser este mañana? O sea, hoy día. Pero que no podemos, estamos grabando el miércoles, en ENADE, va a llegar con la expresión seria. Vamos a ver si se para un Cicerón, como dije ayer. Lo dudo mucho. Y no hay Cicerones, aquí hay otros jones. Y aquí, como decía alguien hace muchos años, aquí aguantan la del burro. Ustedes me entienden, ¿no?
Sí,
Eso,
ahora.
permíteme. Este gobierno con Venezuela manifiesta en ese plano, en el plano internacional, lo que hemos dicho que vale para todos los planos. Inviabilidad completa que se manifiesta en esto que tú llamas contradicciones, que son paradojas y que son comedias y farsas al fin de cuentas.
Claro, dos cositas con respecto a esta sesión que tuvo el embajador, que efectivamente vuelve, ¿eh? Ya vuelve porque ya está todo normal.
Sí, claro.
El enredo además siguió con el convenio famoso que el subsecretario Monsalve ha dicho, no, cuando mataron al general Ojeda, no estaba operativo, sí estaba operativo. Bueno, al final creó una suspicacia tremenda con respecto a si la información del paradero de Ojeda y la seguridad que supuestamente debería recibir del Estado chileno en su calidad de refugiado, no se cumplió y que alguien adentro del gobierno o del Ejecutivo traspasó información clave para poder secuestrarlo y matarlo. Eso quedó ahí. Y él después dijo, no, no está operativo el convenio. ¿Te acuerdas? Ese convenio que yo te llamé que era una chantería porque al final era un papel vacío. Pero resulta que el embajador Gasmuri dijo que está operativo y que está vigente desde el primer día de la firma.
Vigente
Entonces,
desde
claro, entonces los
operación.
diputados preguntaron, entonces, ¿quién mintió? Mintió el subsecretario Monsalve.
Ojo.
Están completamente enredados. Y te voy a dar la última cifra. Esto nos va a caer como nos va a caer a nosotros. Nosotros, porque nosotros estamos siendo, según los últimos datos, los mayores receptores de la migración venezolana. Y resulta que un sondeo en Venezuela, preguntando acerca de los resultados electorales del 28 de julio, se proyecta que si gana Maduro, escuchen bien, más del 40% de la población venezolana pretende salir de Venezuela. Si gana Maduro el 28 de julio, que es lo más probable. Por lo tanto, se prepara un éxodo masivo de venezolanos en el continente y especialmente para nosotros y fuera de nuestro continente está España. Es decir, ya más del 20% de la población venezolana salió, produciendo, según la ONU, uno de los mayores éxodos de este siglo, 8 millones de venezolanos fuera. Si gana Maduro el 28 de julio, se espera 40% más de esa población que espera salir.
En otras palabras, Venezuela va a quedar haciendo la matemática con más o menos la mitad de la población que tenía antes de Maduro.
Exacto.
Porque ahora tiene el 80% y al 80% descuéntele el 40%, el 10%, 80%, 8% multiplicado por 4, etc. Tenemos entonces aquí el faro de América Latina, según un tarado de la izquierda, no me acuerdo su nombre, y ni quiero acordarme, era el faro de América Latina. El faro de América Latina se las arregló para ser tan luminoso que se ha ido ya el 20% y se va a ir otro montón y va a quedar con la mitad de la población. A lo mejor ahí van a pensar que esa es la solución para los problemas económicos, los países, ¿no? Que se vaya la gente o que se muera. Acá en Chile tenemos el sistema de las COLEFONASA, que es una manera de eliminar el problema de salud porque se van muriendo los enfermos, entonces tenemos menos problemas de salud. Pero obvio, ¿no? Amigos, voy a entrar a mi primer bloque con las linternas que no les estoy mostrando porque estoy esperando que me lleguen nuevos modelos y ya las otras a ustedes se las he mostrado muchas veces. Recuerden lo más importante, son muy potentes, mucho más que cualquier linterna convencional, resisten caída, resisten agua, son pequeñas, muchos modelos son muy pequeños, los pueden tener en el bolsillo y por lo tanto los pueden tener con ustedes para cualquier cosa, cosa que no ocurre con una linterna común que es un armatoste de este volado. Usted puede tenerla en un bolsillo, el vestón, del pantalón y cuando la necesite la va a tener. Torch.cl, ahí las encuentra en ningún otro lado. Continúo con Kame ERP, que ubican. Es un programa, un software para empresas que ubican en Kame.cl. Lo hace todo, es un cerebro artificial, mucho mejor que los cerebros naturales, por lo menos los cerebros naturales de nuestro país parece, y de la política. todos los temas administrativos, financieros, contables, todo, todo lo que se maneja en una empresa, en la parte administrativa, lo hace esta inteligencia artificial que no se olvida, no se equivoca y mantiene su empresa funcionando al 100%. Continúo con gestioncondominios.cl, amigos, un grupo de profesionales que se hace cargo de la parte administrativa de un condominio. Eso significa los cobros, los gastos comunes, los pagos de los empleados, las cotizaciones, todo, 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 y muchas cosas más que no conozco, pero que se manejan en una oficina y que le quitan mucho tiempo a un administrador y le impiden hacer el trabajo físico de la mantención de un condominio. De manera tal que, si usted es administrador o del comité de administración, vayan contactándose con gestioncondominios.cl. Y termino el bloque con Autowolf, que lo ubican en .cl, autowolf.cl, que viene a su casa a dejarle la carrocería, ojo, la carrocería, no la mecánica, de su auto como nueva, en 24 horas. A contar del minuto que entra, usted ponga un cronómetro, 24 horas. Puede que tengan que volver al otro día para cumplir las 24 horas. Amigos, el auto les queda impecable, se los doy garantizado. Yo hice uso de ese servicio y mi auto parece nuevo. Parece, no es, pero parece. Autowolf.cl. Ya, Nicole, sigamos.
No, claramente, claramente no es. Bueno, voy a continuar tu análisis con respecto a...
¿Qué te pasa con mi auto? ¿Se va a enojar? Ya, dale.
No sé, tengo algunas aprensiones con el automóvil. Después lo podemos comentar. Voy a seguir la línea de tu análisis de la previa a ENADE, que es importante, ¿eh? Porque acá se juntan todos, se ven las caras, y además porque en general este gobierno no ha tenido un canal muy directo de comunicación y del diálogo con los empresarios, más allá de juntarse en la casa de Salaquet de manera escondida, pero abiertamente el diálogo se ha ido cortando en el paso de los años del gobierno de Gabriel Boric, en que ya nadie le cree cuando llama al diálogo, al consenso, a ponernos de acuerdo y después manda reformas con otras prioridades. Ahora, igual han existido empresarios que le han hecho frente a Gabriel Boric. Yo estuve viendo porque le escuchaba tu programa del día miércoles, Fernando, y acuérdate cuando Rafael Cumsille, quien dirigía la CONAPYME en el año 2022, puso la canción, el himno de Carabineros, y ahí estuvo con un discurso bastante duro, que después eso sí salió. Y Juan Sutil, de la CPC, ya no es, fue ex director de la CPC también, le ha hecho bastante frente a Gabriel Boric. Acá en la ENADE es muy grande el público, mucho más expandido, por lo tanto creo que no. Pero la pregunta, en rigor, a mí me parece interesante, es proyectar a quién le va a hablar Gabriel Boric. Esa es la pregunta que para mí me parece que va al fondo y yo se las puedo responder un día antes, ya que todo indica que a su gente, no a los empresarios, no a la masa productiva del país que hace avanzar a este país, porque en general lo que uno ve, no solamente con la actitud previa, pero Gabriel Boric cuando va a estas cenas o a estos encuentros, y se la ha ido aumentando, incentivando en el tiempo, se hace el chorito, perdonen que use esta palabra tan coloquial, se hace el que viene a desafiar a un poder, no se da cuenta que él es hoy el poder. Él no actúa cuando viene a estos encuentros como jefe de Estado, actúa como si fuera el rebelde universitario que sigue manejando un grupito con pancartas en la calle. No sabe cumplir ese rol de jefe de Estado y se hace el poderoso, se hace al que va a enfrentar a ese poder que siempre le hablaron, los empresarios tan poderosos que manejan el país. Pero además, porque se puede ver que hay una coordinación entre los distintos ministros y sus palabras previo a la ENADE para instalar y posicionar a los empresarios como pieza fundamental en la falta de avance de este gobierno y en sus reformas. Acuérdense, voy bastante para atrás. Hace un mes atrás habló de que ellos querían a este Estado paternalista, cuando los empresarios todo lo que menos quieren es al Estado metido en el comercio y en la libertad de emprendimiento. Después apuntó directamente, muy chorito ahí en una zona minera, a los Luxic, comparando a dos hermanos y diciendo uno es bueno y el otro es malo. Habló la semana pasada que lo analizamos en el programa de visiones catastróficos de los empresarios y que no se cumplen. Luego dice que habla de los empresarios que emiten juicios denigratorios a este gobierno que obedece a la voluntad popular. Y entre paréntesis, y esto lo dijo Jorge Chávez y tiene toda la razón, todos los gobiernos democráticos electos democráticamente son de la voluntad popular de esa votación. Por lo tanto, no sé qué quiere decir Gabriel Boric sacando esta frase como diciendo él sí es de la voluntad popular. Por lo tanto, para redondear, atacar a los empresarios para Boric siempre es aplaudido por su sector y por lo tanto, si yo tuviera que hacer esa proyección, va a seguir en esta línea porque todos sus ministros que también participan se han alineado con esa visión de posicionar a estos empresarios como los culpables de la falta de avance y que no le reconocen esas cifras que después también quiero analizar contigo.
Ya, bueno, tú decías que Boric es el poder. Yo creo que no es el poder. Él es simplemente un relacionador público. El poder aquí lo tiene el Partido Comunista. El poder en una organización política o en una organización de cualquier clase la tiene aquel que produce las ideas, o sea, las direcciones a las cuales se va a marchar. Sea conocida esa persona, tenga un cargo oficial o no, es el verdadero líder, es el que da la dirección. Y el otro, el que aparentemente es el jefe, el que está con el cargo oficial, puede ser el portavoz de esa idea, es la vieja historia del poder detrás del trono. De ahí viene esa expresión. Segunda cosa que quiero también, digamos, hacer, matizar lo que tú dices. Él nunca se ha sentido jefe de Estado, porque ser jefe de Estado significa exactamente eso. Y él no se siente otra cosa sino líder de un proceso revolucionario, que son cosas muy distintas. El jefe de Estado agarra algo que existe, como el capitán de un barco, llega al barco, se hace cargo y hace funcionar el barco como funcionan los barcos y lo hace navegar a donde tiene que navegar. Este tipo es un pirata político, ¿no es cierto? No viene a llevar al barco a alguna parte, llegó a hundirlo, llegó a demoler el sistema, el modelo neoliberal y reemplazar el barco, reemplazar el crucero por una piragua probablemente, por una qué sé yo. Entonces, eso tengámoslo. Ahora, ¿qué va a decir específicamente? Por supuesto no sabemos, probablemente van a haber parte de su discurso que van a ser, como tú dices, para la galería, agotándose al chorito a las pampas. Y no hay problema con usar la expresión chorito y dar explicación al público porque no hay un garabato. El chorito de las pampas, el que se vota a choro, a macanudo. Pero yo creo que va a agregar elementos dulzones, va a agregar un poco de mermelada, va a hablar, no me cabe duda, de la cooperación público-privada que nunca existió con este gobierno. ¿Cuál cooperación pública-privada hay en este momento? Dime tú. ¿Qué actividad, qué iniciativa económica se ha manifestado como una cooperación pública-privada? Anuncian, como por ejemplo en el caso de la Empresa Nacional del Litio, pero fíjense cómo lo dicen. Va a ser una empresa nacional del litio, pero va a haber un espacio, como quien dice, van a haber unas migajas para los privados. Eso no es cooperación, eso es recibir migajas, eso es recibir lo que el Estado no quiera hacerse cargo, aquello que le parezca que es mejor que lo hagan estos pililos de la empresa privada, porque nosotros nos vamos a quedar con lo mejor. Eso no es cooperación público-privada. ¿En qué otro ámbito? ¿Cuál es la cooperación pública-privada? La única cooperación pública-privada que yo veo, Nicole, es que nosotros los privados cooperamos en financiar este mundo público que despilfarra el dinero, como lo mostraron ayer los datos que di acerca del endeudamiento creciente, el desequilibrio de las cuentas públicas, porque han gastado como país en guerra y han gastado no en cosas positivas y productivas, sino que en alimentar a la fauna que tienen metida en el Estado, entre otras cosas. O el tema, por ejemplo, de las fundaciones, que parece que el país se lo olvidó, completamente siendo tan importante y grave parte del esquema doctrinario del gobierno, que por supuesto no les resultó ni les va a resultar, pero lo intentaron y lo siguen intentando. Así es que vamos a ver, yo creo que vamos a ver una mezcla que también a su manera es una manifestación de inviabilidad. Cuando tú no puedes decir una cosa específica, esta o esta, ¿qué hace Cantinfla? Cuando no puede decir nada, le preguntan algo y Cantinfla, pero tú hiciste esto, no puede decir que sí, no puede decir que no, ¿qué hace? Pues no, cantinflea. Va a cantinflear en un tono de repente áspero, en un tono dulzón, va a ir cambiando porque es un histrión, un comediante. Por eso lo tiene el Partido Comunista en la moneda, no lo olvidemos. Por eso lo eligieron como candidato a él. Por eso fue él votado por mucha gente que le creyó su comedia del socialdemócrata. Pero igual no sabemos los detalles. Yo estoy esperando, porque soy muy ingenuo todavía, a pesar de mis años. Hay una parte de mi corazón que me queda ingenuidad, que va a haber alguien que se va a parar y hacer el papel de decirle, Catilina, Catilina, se lo diría en latín que suena mejor, pero Catilina, Catilina, ¿hasta cuándo abusas de nuestra paciencia? Solo que este no
Está
es
bien.
Catilina, es más rasca que eso, es Boris nomás.
Sí, solo que yo no sé realmente si ese es el lugar para
Yo creo
enfrentarlo,
que
pero
cualquier lugar ahora, y no creo que haya mejor lugar que ese, porque como tú dices, van a estar los empresarios, los más grandes, los medianos. ¿Qué otro mejor lugar que ese para decirle, Catilina, Catilina, ¿hasta cuándo abusas de nosotros? ¿Hasta cuándo nos insultas? ¿Hasta cuándo nos ninguneas? ¿Hasta cuándo nos engañas? Ese es el lugar, no veo otro. Eso no lo van a hacer los políticos, por supuesto, eso.
no, claro que no. Ahora, dos cositas. No hay ningún adelanto de proyectos de crecimiento. O sea,
Ninguno.
la retórica de Gabriel Boric es la siguiente. Y después quiero analizar un tema con las cifras. Hemos crecido porque él considera que el 2% es crecer. Por lo tanto, no hay excusa para la reforma tributaria. Es decir, como
Muchas
no
gracias.
tenemos menos 2, menos 3 o 0. Ok, entonces ahora los empresarios no se pueden negar a una reforma tributaria que lo único que implica es sacar más dinero para nosotros, no sé, hacer qué cosa. Entonces la pregunta es, ¿cómo tú te vas a plantear en ENADE sin un horizonte, sin proyecto a largo plazo, sin decir hacia dónde va el país? Lo único que uno ve en lo que podría hablar, el énfasis que va a hacer es reforma tributaria, reforma tributaria, reforma tributaria. Oye, yo no sé si te ha pasado, te lo pregunto al tiro antes que se me olvide, a propósito de reforma tributaria y de los impuestos, me han llegado muchos mails al programa con respecto al nefasto funcionamiento del Servicio de Impuestos Internos en este periodo. No solamente por la cantidad exorbitante de impuestos que tienen que pagar las empresas, no las grandes, me refiero a los que me escriben en general son de pequeñas empresas, mini pymes, pequeños locatarios, etcétera, sino que además es un servicio de impuesto interno que no responde formularios, gente que ha gastado plata en contadores, les estoy contando literal lo que me ha llegado, porque es tan engorroso todo el gastar plata en contadores, servicio de impuesto interno confunde código, entonces hay que hacer todo el proceso de nuevo. Bueno, en general, nunca me había pasado que me llegaran tantos mails criticando el nivel de ineficacia y de desorden que hay en el Servicio de Impuestos Internos. Ahí uno ve la sensibilidad de las instituciones chilenas a los diferentes gobiernos que no tienen nada de técnico, estas instituciones que debieran funcionar de una manera técnica, alejada de los cambios de gobierno. Bueno, son tan sensibles todas las instituciones chilenas porque dependen del gobierno de turno y de sus amigos.
Bueno, y además el personal que han metido. De aquellos que no se saben la tabla del DOP. Yo no sé cuánto habrán echado a impuestos internos, qué clase de papas natas están ahí en este momento, pero no cabe duda que tiene que haber entrado gente y incluso aunque se mantengan los que conocen la pega, llegan estos tipos que son ajenos, interfieren, pues siempre joden. El que tipo que no hace nada también molesta y desordena el funcionamiento de una institución. Todo lo hemos visto hasta en el nivel familiar. Cuando llega alguien, digamos, a desordenar todo el esquema que uno tiene, ¿no es cierto? Jode. Amigos, antes de continuar, Kaizen, si usted tiene, todos tenemos algún vehículo. Y normalmente lo llevamos al garaje cuando ya se echó a perder, cuando quedamos botados en alguna parte. Eso es una lesera. A mí me ha pasado, a todos nos ha pasado, pero ya no hay derecho a que nos pase porque existe un garage que es Kaizen Automotriz que se especializa en prevención, en mantención preventiva. O sea, no tiene por qué pasarle. Usted está andando su auto y ya que está andando, llévelo a Kaizen Automotriz para que lo revisen. Una revisión muchísimo más exhaustiva que la que usted probablemente le hacen cuando sale de veraneo. Y le dice al mecánico, échale una mirada si están los niveles. Esa es la típica. La gente ni sabe a qué niveles los niveles. Esto es mucho más. Encuentran cosas que están por fallar, que van a fallar mañana o pasado, y reparan y hacen los cambios necesarios. Y usted no va a quedar botado. Kaizen Automotriz. Sigo con Revista Mundo Bursátil, que está ofreciendo un curso de inversiones muy interesante, con videos, con material gráfico, con asesoría de expertos, para que usted sepa invertir no solo en Chile, sino que en cualquier parte. Al adquirir este curso, usted además recibe gratuitamente la suscripción a la revista Mundo Bursátil para que esté informado de lo que pasa en nuestra bolsa. Sigo con entrenainglés.com, me pusieron ahora. Otras veces .cl. Es la misma empresa, amigo. Profesores de inglés hacen clases online. Usted va a aprender inglés de verdad, el inglés conversacional me refiero. No, se va a convertir en un académico de la lengua. Se va a convertir en una persona capaz de moverse en el mundo que habla inglés. Es el idioma universal. Si usted no habla inglés, no entiende inglés, el inglés que hablan los otros, incluso un inglés que no es como el de la BBC, sino que bastante más enredoso a veces, usted está sonado. Va a aprender inglés, entreninglés.com. Y termino el bloque con kmmillas.cl, donde usted puede vender las millas que acumuló en sus viajes aéreos antes que desaparezcan. Pagan bien, me consta, y usted, si no las va a usar, transfórmenlas en plata. Es lo más inteligente. Y continuamos. No sé con qué vas a
Mira,
continuar tú que tienes ahí
continuemos
el.
con el primer desencuentro, que podríamos llamar el primer desencuentro entre la mesa del Senado y el gobierno de Gabriel Boric. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que desde hace varios meses que uno ya empieza a ver una tendencia en los columnistas, en los analistas, pero no solamente en ellos, sino que también en sectores de la centroderecha, algunos de socialismo democrático, hablando de la necesidad de cambiar el sistema político en Chile. La gran reforma al sistema político. Hace poco, hace unas semanas atrás, leía a un analista, pero claro, ese analista escribe considerando las buenas intenciones del gobierno, diciendo que a lo mejor esa podría ser el gran legado, la gran reforma, pero el gran legado del gobierno de Gabriel Boric, entendiendo que con este sistema político, que dicho sea de paso, lo reformó Michelle Bachelet,
Por
Chile
supuesto.
no se puede gobernar. Y en parte tiene razón, con este sistema político, que fue creado además a través de, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo de uno de los ideólogos, Pepe Aut, que ahora es analista, la idea era que entraran más actores al sistema, ¿no es cierto? Bueno, pero inventaron una fórmula que lo único que ha hecho es que personas con muy poca votación entren, que no haya disciplina en los partidos políticos, ninguna obligatoriedad, y que al final de cuentas tengamos esta fragmentación e indisciplina que lo hacen ingobernable, incluso para la coalición de gobierno. Bueno, hay un consenso acá, Fernando, con respecto a qué se necesita. Y entonces empezaron ya a levantarse las ideas, hay incluso especialista en el tema de sistemas políticos trabajando desde distintos partidos políticos. Y José García Rubinot, el presidente del Senado, le solicitó al presidente Gabriel Boric que apoyara una reforma al sistema político. ¿Qué le respondió Gabriel Boric? Que eso después de la reforma tributaria y de la reforma previsional. Entonces García Rubinot le responde que si es que esa es la postura del gobierno que se tildó de prácticamente chantaje o amenaza, entonces a lo mejor al Congreso le corresponde evaluar si avanzan solos sin el auspicio de la moneda a través de mociones parlamentarias. Que a todo esto contrasta con la respuesta de Carol Cariola, la presidenta de la Cámara de Diputados. Y acá uno ve las diferencias y por qué era importante la mesa de la Cámara. Carol Cariola responde este miércoles diciendo que las prioridades las marca el Ejecutivo y las vamos a respetar. Ella dice el Ejecutivo tiene el poder constitucional para poder fijar prioridades legislativas. O sea, ahora, después que el Partido Comunista y ella también como diputada se saltaron toda la urgencia, incluso la constitución aprobando los retiros previsionales, ahora se preocupa de que la constitución dice que el Ejecutivo fija las prioridades. Bueno, acá está patente y latente lo que en parte decía la censura que quiso aprobar el Partido Republicano y Social Cristiano, es decir, que esta mesa va a atender las directrices y la dirección del gobierno y no como un poder autónomo. Pero el punto principal es que Vallejo también refuerza la idea y acusa a la oposición de obstruir la reforma de pensiones y que lo encuentra un chantaje. Y voy a hacer dos puntos para terminar el tema. Acá hay consenso. ¿Te acuerdas, Fernando, con respecto a cómo sacar adelante la reforma de salud y el fallo de la Suprema con las ISAPRES, que había dos comisiones transversales y había un consenso y el gobierno no le gustó la respuesta y por lo tanto tiró otro proyecto? Bueno, hablando de consenso, acá hay consenso que hay que reformar el sistema político. Pueden haber detalles o no tan detalles en los cuales no están todos de acuerdo, pero en general, desde la centro izquierda a la centro derecha, hay un consenso que hay que hacerlo y que debería ser prioridad, y el gobierno dice no, la prioridad es reforma tributaria.
Bueno, mira, una cosa bastante evidente es que hay una diferencia sustantiva entre lo que se necesita y lo que conviene. Son cosas distintas. Lo que se necesita siempre está referido a cosas a largo plazo importantes y lo que conviene siempre está referido a una situación del presente, un placer, un goce, un beneficio que se obtiene ahora. Normalmente eso incluso opera en la psicología de los individuos. El sistema electoral creado por el PPAU, tenía como un objetivo favorecer a la izquierda, pues sí, eso está claro. Él lo planeó para eso y le resultó muy bien. Antiguamente teníamos un sistema que generaba, que era totalmente democrático, pero dificultaba, o sea, impedía completamente esta fragmentación. ¿Y por qué la fragmentación favorece a la izquierda? Bueno, vimos el ejemplo, por si acaso alguien no entiende lo que pasa, cómo funcionan los sistemas, lo vimos en la primera convención o en la primera asamblea constitucional con todos esos movimientos de pacotilla, elegidos por la mamá de los candidatos o algo así, pero que terminaron llenando el espacio y dándole la supremacía a las ideas, si es que podemos llamar las ideas de izquierda. La fragmentación le conviene a la izquierda. El que hasta el último picante de alguna de salido de no sé dónde pueda llegar al Congreso, les conviene por los dos lados, ya sea para promover o para obstruir. Y a propósito de la palabrita, el verbo obstruir que usó la señora Vallejo, por supuesto es un uso mañoso del lenguaje porque obstruir suena a algo negativo en forma automática, significa estar impidiendo que algo bueno se lleve a cabo. Y aquí no se trata de algo bueno o malo que se lleve a cabo. El Congreso está para discutir y votar las proposiciones conforme a su mérito, según cómo lo ven las partes. Eso no es obstrucción, es el funcionamiento normal de un organismo democrático, pero que sabe de democracia, la señora Vallejo, por supuesto, es comunista, de democracia no tiene idea, salvo eso que llaman el centralismo democrático, que es para la risa. De manera tal que esto pueden sumarse todos los que quieran hablar de la necesidad de cambiar el sistema, pero en realidad no les conviene y no lo van a hacer. No lo van a hacer. Sería como que les pidiéramos que cometan harakiri, seppuku, como se dice en japonés, el harakiri. Es decir, dificultar que lleguen personajes mínimos de movimientos o ideas insignificantes significa acotar el ingreso al poder y el privilegio de la clase política, de los aspirantes a ser parte de la clase política. No les conviene. No lo van a hacer, no lo van a hacer. De todas maneras, aunque no tuvieran otros proyectos que tú mencionas, que los están usando como una extorsión, como un chantaje, aunque no existiera más que este proyecto, no hubiera ningún otro con el cual decir primero esto y después el otro, no lo harían. Por último, lo votan en contra. Si llega a la sala, lo tratarían de votar en contra. Amigos, este sistema electoral fue creado y le funcionó. Apenas empezó a funcionar, empezó a ganar la izquierda elecciones, empezó a mejorar su posición política, sí o no, ahí están las cifras. Por lo tanto, no van a volver a ningún sistema razonable, porque les importa un carajo el bien del país, están pensando en el bien de su persona, de sus partidos o por último de su proyecto revolucionario. A ganancia, a río revuelto, como dice el refrán, ganancia pescadores, y ellos son los pescadores o pretenden serlo. Y antes de continuar, amiga Nicole, que ya sé que tiene dos puntitos, por supuesto, les quiero recordar, si ustedes quieren tener una póliza de seguro financiero, compreoro.com, donde puede comprar oro y plata en monedas, en lingotes. La plata en lingotes, solamente el oro en monedas y en lingotes, de distintos tamaños. Aquí hace tiempo que no les mostraba, por ejemplo, este lingote de oro, es tan chico que me cuesta agarrarlo. Miren, esto vale como medio millón de pesos, esta cosita chiquitita. Y luego tenemos aquí un lingote de plata. Esto pesa 1 kilo. Plata pura, 99,9. El oro, 99,9. Todos vienen con un certificado. Y Una gran póliza de seguro, el oro y la plata nunca van a perder valor. Continúo con Salinas y Ojeda. Buffet dedicado, de abogados dedicados a temas civiles, normales, comunes y corrientes, que son la inmensa mayoría. No le voy a nombrar algunos ejemplos, que ya se los he nombrado siempre. La mayoría de los temas que llegan a los tribunales son comunes y corrientes, no son asesinatos, crímenes ni cosas raras. Y ahí necesita usted los mejores abogados de todas maneras. Salinas y Ojeda son especialistas, tienen una gran tasa de éxito, muy buena, y usted lo ubica en salinasyojeda.cl. Sigo con Transporte Scala, la empresa de transportes más flexible de Chile. Lo que usted quiera, el día que quiera, la hora que quiera, para lo que quiera, ellos tienen un automóvil o un minibús o un bus, todos de último modelo. Lo que usted se le frunza, como se decía en los tiempos antiguos. Y no vaya a pedir perdón por decir la palabra fruncir. Continúo con patriciastocker.com, un grupo de profesionales que le van a inscribir, a registrar su marca comercial en Chile y en el extranjero para que usted no tenga nunca más problemas de que alguien le reclame que ellos anotaron primero y que usted tiene que cambiar de nombre o tiene que pasarles plata, qué sé yo. patriciastocker.com. Yo que tengo una pyme microscópica, lo hice, estoy tranquilo, nadie puede usar ahora el Villegas, esa marca es mía. Y continuamos con Nicole.
Sí, está el tema de la formalización del general Yáñez. ¿Te acuerdas que comentamos al inicio del programa lo que a mí me pareció un gesto del director de la policía de Carabinero? ¿Y por qué? Porque también al general Yáñez se le están acabando los recursos judiciales para poder aplazar o suspender su formalización del 7 de mayo. El martes el Tribunal Constitucional no acogió la solicitud de la defensa, pero no fue unánime, ¿eh? Y el Tribunal Constitucional hoy está conformado mayoritariamente por gente de la coalición de gobierno. Bueno, y la última instancia que le queda es recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago para aplazar esta formalización. Miren los números, porque el argumento es que no han podido conocer la carpeta, ya que los fiscales acusadores, es decir, la fiscal Chan y Amendaris, aumentaron de 400, que era la carpeta inicial, a 1.378 casos para poder acusar al general Yáñez. Y dice la defensa, bueno, pero no ha tenido tiempo de analizar y leer completa la carpeta. Esto es de lo poco que le queda al general Yáñez para poder aplazar la formalización. Y acá se está dando una situación muy absurda, Fernando, ante esta acusación que en teoría, hablemos de la teoría, debiera ser tremendamente grave. Un general acusado por omisión o acción de delitos de prácticamente lesa humanidad, por violaciones a los derechos humanos, por su responsabilidad de mando, sigue en su cargo porque el gobierno fija este criterio o este principio tan infantil, tan simplista, decir, bueno, pero cuando lo formalicen, entonces, cuando está formalizado, tiene que salir, no antes. Cualquier gobierno, ante una situación, además, que un proceso judicial que debiera ser serio, ¿no?, con fundamentos y argumentos reales, un general de director de Carabinero hubiera salido bastante antes, porque eso es parte de un país serio. Pero esta trama es distinta, porque esta trama se funda en caso en que ya varios han levantado la voz de decir, momentito, ¿dónde están esas 1.378 personas que dicen que sus derechos humanos fueron violados durante el estallido? Hace muy poco, el INDH, el Instituto de Derechos Humanos, tuvo que pedir la revocación de una pensión de un falso afectado por la insurrección de octubre del año 2019. Y uno dice, ¿una persona? No, acá deberían congelar todo y decir, mándeme los nombres, mándeme las carpetas del INDH y investigar, porque esa persona puntualmente que se le habían contratado lesiones, eran lesiones de un accidente de tránsito hace bastante tiempo atrás. Entonces, con el nivel que tuvo el INDH para poder testificar y aceptar casos de violación a los derechos humanos, se puede proyectar que la carpeta en contra del general Yáñez, mayoritariamente, si no decir completa, está fundada sobre hechos irreales o exagerados o una narrativa inventada. Y entonces tenemos esta situación absurda de un gobierno que tiene a este general y que le dice, bueno, cuando la justicia decida formalizarlo, ahí sale general, pero por el momento trabaja con nosotros. Es un escenario irreal y ficticio.
La señora Chong y el señor Armendáriz me recuerdan a un famoso juez que no me acuerdo el nombre en este momento, pero está en todos los libros de historia de la Revolución Francesa. Un juez que tenía el Comité de Salud Pública, que en 10 minutos condenaba a una persona a la guillotina, guillotinó a muchísima gente, con los cargos más absurdos. Por ejemplo, no solo aristócratas, un peluquero, en esa época usaban peluca y qué sé yo, un peluquero de algún aristócrata era considerado un antirrevolucionario y le cortaban la cabeza. Ahora, ¿qué le pasó a ese juez? Cuando vino la Termidor, le cortaron la cabeza a él también. Ojo, ¿eh? Por si acaso, que la guillotina a veces opera para los dos lados. En cuanto a lo de las lesiones, a mí me parece que considerar un atropello a los derechos humanos que tú sufres una lesión en medio de una refriega es un abuso semántico que no tiene nombre. Un atropello a los derechos humanos, asumiendo que existe ese concepto, es cuando tú a personas completamente inermes les haces un daño absolutamente innecesario y puede ser hasta letal. Por ejemplo, el caso clásico, y de ahí viene todos estos conceptos, derivan de eso, fue el genocidio que cometido por los nazis. Tomaban gente que no tenían capacidad de defenderse y los mataban. Los mataban ya sea de hambre o forzándoles el trabajo hasta que morían o los llevaban a una cámara de gas. Mataron a 6 millones de judíos de esa manera. Eso es un atropello a los derechos humanos. Pero una lesión sufrida en medio de una refriega en que tú también estás lesionando a la otra parte o tratando de lesionarla en una batalla, en un enfrentamiento, no hay derechos humanos involucrados, pues hay una pelea simplemente. ¿Qué se supone que tiene que hacer carabineros para no lesionar a alguien cuando lo están lesionando a ellos? Un empujón puede ser considerado una lesión. Te caíste mal, te quebraste un brazo y ya vas a ir corriendo a hablar de que este es un atropello a los derechos humanos. No tiene sentido. Pero el señor Chong y el señor Armendáriz son como este juez de la Revolución Francesa. No les interesa lo que es justo, lo que es lógico, lo que tiene sentido común. Lo que les interesa es dar salida a ese odio y resentimiento que tienen como buenos izquierdistas contra los uniformados, por un lado, y por otro, facilitar y promover su causa. Y su causa tiene que ver con la demolición del prestigio, como lo han logrado en buena parte de las instituciones uniformadas, especialmente carabineros. Cosa que no han logrado con el público, ¿eh? Siempre carabineros y Fuerzas Armadas aparecen en los primeros lugares de acreditación pública. Le ha salido para atrás, como le salió para atrás al juez de la Revolución Francesa, que tuvo que llevarse su cabeza en las manos, digamos. Ojo, que las cosas se pagan tarde o temprano. Tarde o temprano cae la hoja de la guillotina. Así es que, bueno, efectivamente es bastante absurdo, además, porque si efectivamente hubiera atropellado los derechos humanos, un cuerpo policial que está hecho para reprimir desmanes, y eso significa usar fuerza física, y eso significa que pueden haber lesionado, obviamente, y siempre los ha habido. No veo de qué otra forma la policía podría contener un grupo de seguridad, contener una muchedumbre, ¿cómo? ¿Haciendo un discurso? Bueno, es tan absurdo.
Agentes de diálogo. Acuérdate,
claro,
que
iniciando una mesa de diálogo con los tipos que vienen con las Molotov. Es tan absurdo, tan estúpida esta cuestión. Pero para ellos da lo mismo que la cosa no sea lógica, que sea estúpida. La cosa es lograr sus objetivos políticos, demoler las instituciones policiales, demoler a los uniformados. Están tratando de hacerlo con las Fuerzas Armadas, el señor Einstein, hace rato, desde el principio. Eso es, no les interesa el bien del país, la lógica, el sentido común, lo que es razonable, no. Entonces, acusemos a Yáñez, que dirigía, ni siquiera estaba en la calle, el cuerpo que estaba para hacer eso, para reprimir con fuerza física. Fuerza, los carabineros son para aplicar fuerza, de esa razón de ser de los carabineros. Para otras cosas están los curas, para eso. O Boric, que es tan bueno para hablar. Dos cositas, sí. Más, voy a imitar a Nicole, voy a hablar siempre de dos cositas, aunque hayan 20. Mi último bloque.
Yo tengo dos.
Tú siempre tienes dos cositas. Amigos, si usted quiere limpiar bien, tener un buen aseo de su oficina o de su empresa, ya un local más grande con muchas oficinas, limpex.cl es el sitio que yo le recomiendo que usted contacte, una empresa de aseo que trabajan bien, que tienen gente que conoce su pega, usan productos biodegradables que no van a producir molestias cuando lleguen los empleados por los olores de los desinfectantes o cosas así. Limpex.cl. Deje Limpex su oficina. Sigo con Remodeling. Puros profesionales para remodelar su casa, su departamento, su oficina, en temas de piso, cocinas, paredes o cualquier otra cosa a cargo de arquitecto. Es una empresa. Recuerden, una empresa es otra cosa. Y Hey, esta es una empresa también inmobiliaria, un corredor inmobiliario, heypropiedades.cl, que opera con métodos, con horario, con una fuerza, con una intensidad, con una concentración, unos cuantos encargos que producen muy buenos resultados. Ellos no reciben a todo el mundo que llega con una casa para vender, solo algunos, precisamente para poder lograr resultados. Nos quedan 5 minutos para sus 2 puntos, Nicole.
No, 2 puntos para redondear el tema del general Yáñez, ¿eh? Y es que la gente no sabe que cuando han existido carabineros, también militares, absueltos en procesos judiciales, producto del estallido y perdón, de la insurrección del año 2019, esas personas que fueron parte demandante de carabineros y de fuerza armadas, permanecen en las carpetas, es decir, procesos judiciales en los cuales son absueltos personas de policía o de fuerza armada, esas personas demandantes o quienes dicen que fueron parte de las violaciones a los derechos humanos, que sufrieron lesiones, aunque en los procesos judiciales no se compruebe, siguen en las carpetas, esas carpetas no se borran, por lo menos ahí ya tienen una anomalía. Y en segundo lugar, simplemente decir que para mí el trasfondo que tiene que ver con seguir adelante con el general Yáñez y dos altos mandos de carabineros que van junto con el general Yáñez en este proceso judicial, tiene que ver con darle un argumento o más bien un sustento jurídico al relato de un estallido social en el cual la gente sufrió violación a los derechos humanos. Es decir, esa narrativa, esa historia que tempranamente se compraron los medios y que tempranamente se compró el propio gobierno de Sebastián Piñera y su gente, necesitan tener hoy un sustento y un argumento judicial que les dé la razón para que esa historia no se borre, porque es la única manera que la historia no se borre de la manera en que ellos quieren contar la historia.
Yo he mencionado muchas veces aquí un libro de Hipólite Tainé, lo voy a seguir mencionando porque es impresionante los paralelos que hay entre fenómenos que han ocurrido acá y los que ocurrieron en 1789 en Francia. Es impresionante. Y una de las partes que cuenta Hipólite Tainé es precisamente cómo la clase gobernante se compró las teorías si es que podemos llamar las teorías que enarbolaban todos los que salieron a las calles a destruir, dejaron la crema, quedó la crema. La Revolución Francesa es bastante menos épica y heroica y gloriosa que como ustedes la imaginan. Fue un carnaval de destrucción, de locura, de estupidez, que produjo, a veces produce resultados, pero no por la revolución misma, sino por los que vinieron después. Ojo con mi próximo libro, ahí está analizado eso. Los que vienen después a recoger las piedras del derrumbe y armar algo que pueda funcionar. En el caso de Francia, finalmente fue Napoleón Bonaparte, para información de ustedes. Siempre se necesita un Napoleón, ¿eh? En algún momento u otro. Se les recomiendo que busquen en este libro en Amazon, ¿eh? Se llama La Antecedentes Históricos de la Francia Contemporánea, la Revolución Francesa. Hipólite Tainé, un gran pensador, amigos míos. Me habría gustado conocerlo. Lo ningunearon como loco, ¿eh? En su época. Todos los historiadores progres de su época lo ningunearon, pero a morir. No existía para ellos. Bueno, ahora existe él y los otros desaparecieron completamente. Y bien, vamos a ver qué pasa. La historia tiene una cierta manía, ¿eh? Se demora, tiene ciertas astucias subterráneas, pero tarde o temprano las cosas quedan en su lugar. Eso se los doy firmadito. Y se los da firmado el gran
Oye.
filósofo Hegel también. Última cosa antes de que partamos. Me había olvidado mencionar, Climo es el que hace posible este programa, es el principal auspiciador de este programa de lunes a domingo, la mejor climatización que usted pueda disponer, la entrega miclimo.com, empresa chilena ganadora de premios internacionales. Segundo, mis libros están disponibles, un hiper package, así se dice, ¿no? Package, de 6 libros por 40 lucas. Se están, no estoy voy a decir que acabando, pero se están disminuyendo rápidamente su número, amigo mío, y no vamos a hacer reediciones en esta oportunidad, por lo menos no por ahora, tenemos otras cosas en marcha. Y termino recordándoles de nuevo lo que les dije al principio, lo de la unión de amigos los animales que necesitan que usted colabore para que puedan reparar el furgón e ir a recoger a estos pobres perros o gatos botados, atropellados, maltratados, torturados que hay en todas partes de las ciudades. Es una cosa, es un espectáculo muy triste. Y lo más, pero más triste es que la gente es la que causa estos estropicios. La gente. Van a botar perros, van a botar gatos, porque ya se aburrieron del juguete. UAA, Unión de Amigos los Animales.cl. Y so sorry, my dear, we are done.
Nos vamos.
Nos vamos, estimados amigos. Este fue un programa, no, duró 1 hora como siempre. Después de todo, no fue tan corto. Nos vemos con Nicole el próximo martes y ahí seguramente vamos a conversar con los dos puntitos de Nicole de qué pasó este jueves, hoy, para ustedes, mañana para nosotros, en la ENADE. Vamos a ver con qué se apareció Cicerón. O no, yo creo que no, pero
No,
nunca
no.
se sabe. No, no, no me diga nunca no, porque cuando usted me dice que no, mis predicciones de repente se han de equivocar. Yo creo que hay una probabilidad, no muy grande, pero hay una probabilidad que alguien pierda ya la paciencia y diga, Catilina, Catilina, ¿hasta cuándo abusas? Ya, amigos, sería todo por hoy. Nos estamos viendo mañana. Yo sí voy a poder avanzar un poco en lo de ENADE, pero con Nicole seguramente vamos a tratar aún más sobre ese tema. Nos estamos viendo.
Estén bien, chao, chao.